En este momento son las 8 de la tarde, aquí comienza El Enfoque, nuestras 4 horas de radio diarias que nos llevarán hasta la medianoche, hasta las 12 de la noche, esta tarde-noche en la tertulia con Marta Gómez Montero, con Jaime González y con Carlos Dávila. A esta hora y en el micrófono de Onda Madrid les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Antes de nada, sepan ustedes que la operación de tobillo de la alcaldesa Manuela Carmena ha transcurrido con normalidad, que se recupera en planta y que en 48 horas podría recibir el alta y estar ya activa para la actividad política, que es lo que le gusta a la señora Carmena. Y además, vienen tiempos en los que hay que estar presto para cualquier revisión de policía, por lo que pueda pasar, naturalmente, porque hay que estar bien físicamente para aguantar y soportar los tiempos duros que vienen de precampaña electoral, si no estamos ya en la precampaña electoral, que creo que sí, aunque algunos todavía estén sin candidato. Miren, hablando de la alcaldía de Madrid, sepan también todos ustedes a quién ha ofrecido encabezar la lista a la alcaldía de Madrid el mismísimo Pedro Sánchez, a la sazón presidente del gobierno de España. Y a Sánchez le han dicho que no. A ver si reconocen a quién le han hecho la propuesta.
Que nos ha seguido yendo mal, por ser honestos. Yo tuve un resultado malo, después de una salida mala del gobierno. Salimos mal, nos fuimos mal del gobierno, y la gente nos lo afea.
Pues efectivamente, es Alfredo Pérez Rubalcaba el que le ha dicho que no al presidente del gobierno. Si gastáramos la maldad que se gastan algunos dirigentes, y sobre todo la que gastaba con tanta ironía, refinamiento y fineza el propio Rubalcaba en sus mejores tiempos, habría que decir y pensar que le ha dicho no con un cierto regusto. A fin de cuentas, Alfredo Pérez Rubalcaba nunca estuvo en la cuerda de Sánchez. Es más, estaba y está en las antípodas, al margen de que solo esté, como asegura, para la universidad y no para la primera línea de la política en este momento. En fin, deben saber además que de una tacada el presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista se ha cargado todo el proceso de primarias en el PSOE de Madrid. Porque efectivamente, si con el dedo señalas a quien quieres que sea tu candidato, las primarias no tienen hueco, ni espacio, ni ningún sentido, ni ninguna razón. ¿Qué está pasando realmente en el PSOE de Madrid? ¿Qué está ocurriendo? Pues seguramente que no es fácil encontrar con garantías a un candidato que sea reconocido, reconocible, estimado, más allá de las siglas del Partido Socialista Obrero Español en este momento. Y más sabiendo que los resultados pueden ser más bien muy desfavorables. La irrupción de Vox en la capital de España y la subida de Ciudadanos que anuncian las encuestas dejan al PSOE en una muy mala posición. Esta es una de las razones por las cuales Rubalcaba ha dicho que no, pero no es la única. Ya les digo a ustedes que las expectativas del PSOE en la capital de España no son muy halagüeñas, y a partir de este momento todavía peor, porque sabiendo que ya ha sido ofrecida la candidatura a la alcaldía por la lista del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, el que venga o la que venga a partir de ahora, pues viene con forma de eso tan español que se llama, con un poco de despecho, el segundo plato, que generalmente ya está frío. Vamos ahora con el raca-raca catalán, que no hay día que no tenga su afán y su afán no pase por Cataluña. El presidente del gobierno debe saber muy bien con quién se reúne o con quién hace cumbres, que sobre esto sigue habiendo opiniones. Unos dicen que reuniones, otros que fue una cumbre lo de la semana pasada, porque el jefe de Torra, o sea, Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat fugado a Waterloo, ha echado sal en la herida de la división interna del PSOE. Es justo lo que faltaba, un partido muy castigado y muy dividido por la forma en que Sánchez encara el desafío independentista. Era casi de libro, después de que Susana Díaz se sumara al coro de varones que piden aplicar el artículo 155, Puigdemont insiste en los distintos mensajes que lanzan los socialistas. Y lo que ha puesto en un tuit es exactamente esto. El PSOE es un desbarajuste interno de proporciones siderales y haríamos bien en ser muy prudentes porque no sabemos quién manda ahí. O sea, la misma medicina que Sánchez da, le devuelven ahora, pero desde Waterloo. Puigdemont necesitaba una oportunidad como esta para demostrar que aún sigue siendo alguien. La necesitaba como agua de mayo y la ha encontrado con este tuit y con este momento exacto y concreto. Vuelve el estilo Twitter. ¿Se acuerdan ustedes de aquello de Rufián? 155 monedas de plata. Pues de ese estilo Twitter del que hablaba Pablo Iglesias ha vuelto. El PSOE es un desbarajuste interno de proporciones siderales y haremos bien en ser muy prudentes porque no sabemos quién manda ahí. Ni más ni menos que lo dice Carles Puigdemont. ¿A quién tenemos sentado delante y en nombre de quién habla? ¿De una minoría parlamentaria? ¿De los varones de su partido? Todo esto en Twitter. Curiosamente, la crítica es igual que la que el gobierno hace al independentismo, porque no escuchan lo mismo del grupo parlamentario y de la Generalitat. Así que Puigdemont se ha vengado, como les digo, vía Twitter. Puigdemont ha visto el hueco y lo aprovecha. Y no le falta razón, porque el socialismo está dividido entre los que invocan ya sin ningún reparo la necesidad, la urgencia de un 155 y los que apuestan por el diálogo y el diálogo más el diálogo, como hace el PSC y el propio Pedro Sánchez. El momento es, pues, delicado para el gobierno, porque encima de la mesa está la aprobación o no de los presupuestos del Estado con el apoyo necesario de los independentistas. De no ser así, el adelanto electoral sería algo más que una posibilidad, pero efectivamente algo de jaula de grillos sí parece el PSOE. Y no es que nos guste dar la razón a Puigdemont, pero no están caminando por el mismo sendero los de Pedro Sánchez que los Lambanes, los García Page o la misma Susana Díaz.
La ley tiene que ser igual para todos y el cumplimiento de la ley también. Y en Cataluña llevan demasiado tiempo determinados dirigentes del gobierno saltándose las normas.
¿Usted cree que sería, por tanto, aplicable el 155 en este momento en Cataluña?
Siempre que se salte uno el Estado de Derecho, está la Constitución para protegernos. Esa es la fortaleza que tiene nuestra democracia.
En fin, claramente son dos partidos socialistas y es muy evidente lo que piensa Susana Díaz que lo que piensa Pedro Sánchez o los ministros o la gente más cercana a Pedro Sánchez dentro de la calle Ferraz. Por cierto, en la cumbre barra reunión de la semana pasada, Torra le dio un papel al presidente del gobierno con 21 puntos. 21 puntos de desatino completo, pidiendo mediaciones internacionales, expertos internacionales, observadores internacionales, un referéndum de autodeterminación, una regeneración de la vida política, quitar el franquismo de la vida política española, en fin, una serie de cosas a cual mayor disparate que, si no fuera porque dan un poco de pena, nos darían risa, pero realmente lo dice quien lo dice, que es el presidente del gobierno de Cataluña. De eso no dijo nada el presidente del gobierno de España. De eso no dijo nada. Y hoy he leído que hay una eurodiputada del PSOE, cercana a las tesis de Pedro Sánchez, que ha dicho que esa petición y esa lista de 21 peticiones de Torra al presidente del gobierno de España es una pura anécdota. Bueno, pues si es una anécdota, porque se ha escondido. Y todo esto coincidiendo con el acuerdo a falta de los últimos flecos para la llegada del nuevo gobierno de centro-derecha a Andalucía. A falta de conocer el encaje de Vox en los órganos de gobierno del Parlamento andaluz, ya hay quien da por cerrado que Ciudadanos tendrá la presidencia del Parlamento regional y que Juanma Moreno será el presidente de Andalucía en una jugada que tiene ya de película conocida y vista. Al igual que Sánchez, con los peores resultados de su partido, será el jefe del Ejecutivo andaluz tras 36 años de socialismo ininterrumpido.
Este acuerdo afecta evidentemente, despeja, por así decirlo, los obstáculos que había la presidencia de la Junta de Andalucía. Y si todo marcha tal como hemos previsto y si todos cumplimos nuestro acuerdo, pues es más que previsible que yo sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía.
Es más que previsible, pero cuidado con los testimonios y con esos cortes de sonido que adelantan la acción política a unos cuantos días. Porque hasta que, como pasa con los contratos de empleo, hasta que uno firma el contrato no tiene empleo. Bueno, hasta que el rey de España, jefe del Estado, no firme ese decreto, realmente Juanma Moreno no es el presidente de Andalucía, aunque todo apunta a que así va a ser. Y esta mañana la Guardia Civil ha dado detalles de cómo fueron las últimas horas horrorosas de la vida de la joven Laura Luelmo. No hace falta entrar en detalles, pero no es difícil adivinar que tuvo que ser un verdadero infierno a tenor de lo que la investigación ha descubierto y lo que el mismo asesino confeso Bernardo Montoya ha contado. La Guardia Civil cree que Montoya raptó y mató a la joven maestra el mismo día de su desaparición.
Los investigadores estamos seguros que la noche del 12 al 13 Laura no estuvo en la casa del sospechoso. Pero no es una justificación de que no estaba, de si estaba viva o si estaba muerta. Lo que les quiero transmitir es que con los datos que hay no se puede hacer esa actuación que ustedes en algunos medios han planteado de que si podíamos entrar o no entrar. Lo que está claro es que esa noche, la noche del 12 al 13, antes de que incluso se produzca la denuncia, Laura no está en esa casa.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Además de lo dicho, vamos con el resto de los titulares de la Crónica de España y del Mundo, con Beatriz Marín y con David Moreno. Buscan a una menor de 15 años desaparecida en Navarra hace 5 días.
La Guardia Civil y SOS Desaparecidos han lanzado una alerta solicitando ayuda para localizar a Olaya Moreno, de 1,54 de estatura, ojos marrones, pelo ondulado largo castaño, complexión delgada, con una cicatriz en la cara y un piercing en la lengua. Está desaparecida desde el sábado.
Piden que la manada vuelva a prisión.
Por riesgo de fuga y reiteración delictiva de los 5 condenados a 9 años de cárcel por abusos sexuales en los Sanfermines de 2016. Lo han pedido las acusaciones en la Audiencia de Navarra, que hará pública su decisión a primeros de año.
Más prestaciones para los autónomos a cambio de una mayor cotización.
Así lo dictará el Gobierno en un Real Decreto en el Consejo de Ministros del viernes. Se compromete a que en 2019 la cotización de los autónomos sea equivalente a sus ingresos reales y aprobará sanciones de hasta 10.000 euros por el uso de falsos autónomos.
Mañana seguirá activado el escenario 1 del protocolo anticontaminación de Madrid.
Como sigue la contaminación y el pronóstico meteorológico es desfavorable, seguirá la limitación de velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30 y los accesos.
Nuevas ayudas para la compra de coches ecológicos.
Tras el éxito de las primeras ayudas anunciadas, que se agotaron en 48 horas, el Gobierno regional anuncia otro 1.000.000 de euros para subvencionar la compra de coches no contaminantes con hasta 5.500 euros.
Cinco detenidos en Puente de Vallecas por agredirse en una reyerta de tráfico.
La Policía Municipal detiene a 5 personas que se enzarzaron en una pelea por una discusión de tráfico a raíz de una maniobra del conductor de uno de los 2 vehículos en los que viajaban los implicados en la reyerta.
Piden la retirada de los urinarios del centro de Madrid.
Asociaciones de vecinos y comerciantes de Chueca piden al consistorio la retirada de los baños públicos, hartos de los malos olores que desprenden y del vandalismo.
Y del exterior, ascienden a 430 los muertos por el tsunami de Indonesia.
Hay casi 1.500 heridos, cerca de 22.000 desplazados y 159 personas desaparecidas por el tsunami del sábado, y aunque trabajan contrarreloj, disminuyen en las esperanzas de encontrar supervivientes.
El partido de las 9 dentro de más o menos 50 minutos. Rodrigo de Pablo, buenas noches, Rodrigo.
Hola, buenas noches.
¿Con qué argumentos para el partido de las 9, Rodrigo?
Hoy, con la última hora del mercado de fichajes, según ha podido saber Onda Madrid, Eden Hazard ya ha comunicado a sus compañeros del Chelsea que su próximo club será el Real Madrid. Vamos a desvelar las claves que condicionan su llegada el mes que viene o durante la ventana de fichajes de verano. Hazard va a llegar al Bernabéu y Modric se irá. Los agentes del croata tienen ya un acuerdo con el Inter de Milán. En el Atlético, por su parte, malestar con Lucas Hernández. Solo la disposición del Bayern a aplazar el pago de la cláusula hace que el francés no abandone ya el club rojiblanco. No hay fútbol en España, pero sí en Inglaterra y en Italia. Luego vamos a repasar lo más destacado de la jornada. Y hoy, en femenino personal, despedimos con todos los honores a una de las mejores fondistas nacionales de la historia, Jacqueline Martín, que ha anunciado su retirada para comienzos de 2019.
O sea que tenías buena información acerca del futuro de Lucas Hernández, ¿no? La semana pasada.
Sí.
Tienes cuando, el pálpito y la información,
el,
¿no? Las
el dos cosas. Río suena, suele llevar agua. Sí. Y en este caso parece que el agua era torrencial.
Era torrencial, efectivamente. Bueno, estas cosas que pasan en el mercado del fútbol. Vamos ahora con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa?
Bien, aquí lo que falta en cambio es agua. Ni el río lleva agua,
que
ni
vaya
las
día,
nubes no
vaya
la
traen. Día el de hoy en Madrid, ¿no? Sí. Y en buena parte de España,
sí.
Claro.
Y además tenemos unas temperaturas que, aparte de estar en general por encima de las habituales en estas fechas, con la inversión térmica todavía son más llamativas. negativas, porque hoy hemos tenido una temperatura superior en el puerto de Navacerrada, ahí es nada, a en el resto de la comunidad. Hemos tenido, por ejemplo, en el puerto de Navacerrada 14 grados y en Madrid nos hemos quedado como mucho en 12-13. Bueno, pues eso desde luego es anómalo y es por la inversión térmica que tenemos, que también causa, bueno, efecto de esa inversión térmica y de que no tenemos movimiento anticiclónico, seguimos con el anticiclón instalado, pues la contaminación también, esos datos de los que estamos pendientes constantemente, porque como no hay desplazamiento de aire y como tenemos inversión térmica que actúa como una tapadera, porque el aire frío se queda pegadito al suelo con todos los contaminantes, pues por eso estamos con esa situación y tenemos ese protocolo activado. Bueno, y además es que mañana y en próximos días, lo que nos queda de semana y yo diría casi que de año, es que tampoco esperamos grandes sorpresas, porque vamos a seguir con esta estabilidad anticiclónica, con unas temperaturas, eso sí, que mañana descienden ligeramente, pero bueno, seguiremos con valores suaves y sobre todo también que esas temperaturas nocturnas pues tampoco son tan frías, especialmente en zonas altas de la sierra, porque en el puerto de Navacerrada no han bajado de los 8 grados y en cambio en otras zonas, como por ejemplo hacia el extremo sur, en localidades como Aranjuez, han visto incluso algún valor negativo. Bueno, lo dicho, de cara a mañana pocos cambios, seguimos con ese ambiente de sol, nubes altas, alguna niebla de nuevo durante el arranque de la jornada y con temperaturas que aunque pierdan algún grado estaremos en general con valores de 11 y 12 de máxima.
Gracias, Ana González. Vamos ahora a la DGT. Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenas noches, Alfonso.
Buenas noches, Félix. Pues a esta hora encontramos complicaciones en la red de carreteras de la comunidad de salida de Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz y en la 5 a la altura de Alcorcón. Densidad circulatoria además en la A6 en la autovía de La Coruña, en donde encontramos tráfico bastante intenso desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro, en este caso sentido Madrid. Tengan mucho cuidado y mucha paciencia si van a transitar por esta vía. Retenciones además en la M50 en Majadahonda en ambos sentidos y en la ronda de circunvalación M40 encontramos dificultades en el barrio de La Fortuna en sentido a la A5.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en parquewarner.es.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real Casino Royal en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En Onda Madrid, en el enfoque a las 8 y 19 minutos, la Guardia Civil cree que Laura Luelmo fue violada y asesinada el mismo día de su desaparición. Según los datos que ha ofrecido hoy la Benemérita, la profesora zamorana fue raptada por su asesino confeso, Bernardo Montoya, al salir del supermercado la tarde del pasado 12 de diciembre. Después la llevó a su casa, donde la golpeó y la dejó inconsciente o en estado grave. Posteriormente la trasladó al campo en el maletero de un coche, donde se encontró su cadáver el 17 de diciembre con signos de haber sido violada, informa Flor Carazo.
La Guardia Civil cree que Laura Luelmo estuvo poco tiempo en casa de su asesino y murió la misma noche que desapareció. Jesús García, teniente coronel de la UCO.
Creo que sí por sus testimonios, creo que sí por el lugar donde aparece, creo que sí por la posición del cadáver. Los investigadores estamos seguros que la noche del 12 al 13 Laura no estuvo en la casa del sospechoso.
A la espera del resultado definitivo de la autopsia, los investigadores sospechan que Bernardo Montoya abordó a Laura cuando salió del supermercado y le obligó a entrar en su casa. Ella se defendió y él la golpeó contra el suelo. Después la trasladó en el maletero de su coche al campo, donde la agredió sexualmente. Aunque según el jefe de la comandancia de Huelva, Ezequiel Romero, la profesora no sufrió porque estaba inconsciente.
No ha tenido sufrimiento en el sentido de que fuera consciente de ese sufrimiento.
Montoya fue el principal sospechoso desde el principio por su historial delictivo y su comportamiento huidizo.
Ya de inicio pensamos que puede ser un sospechoso con mayúsculas.
En la casa del detenido se hallaron restos de sangre de él y de la víctima y parte de la compra de Laura.
En fin, es una historia lamentabilísima. La Audiencia de Navarra, por otra parte, comunicará a partir de mañana si los 5 miembros de la manada regresan a la cárcel o continúan en libertad bajo fianza. La audiencia deliberará sobre la petición de la Fiscalía y acusaciones que solicitan el ingreso en prisión de los 5 condenados por abuso sexual. Por su elevado riesgo de fuga, hoy se ha celebrado la vista que los 5 han seguido por videoconferencia desde la Audiencia de Sevilla. Siguiendo esta vista ha estado nuestra compañera Lupe Ortiz.
Los 5 miembros de la manada deben entrar en prisión para evitar el riesgo de fuga. Así lo han pedido Fiscalía y acusaciones. Sobre ellos pesa una condena de 9 años de cárcel por abuso sexual dictada por la Audiencia de Navarra y ratificada por el Tribunal Superior de Justicia. No es probable, dice el abogado de la víctima, Carlos Bacaicoa, que el Supremo modifique esa condena.
El siguiente paso es el Supremo. El recurso de casación está muy tasado. Por ejemplo, no admite revisión de esos probados. Con lo cual, en principio, y salvo sorpresa enorme que no se va a dar, en el mejor de los casos para ellos les van a confirmar la sentencia de 9 años. Eso no está clarísimo. Con lo cual, evidentemente, hay motivo más que de sobra para que los ingresen en prisión. Con lo cual, el abuso sexual no se lo quita a nadie.
La defensa de la manada, sin embargo, argumenta que nada ha cambiado. Están en libertad provisional y siempre han cumplido con las medidas cautelares impuestas. Agustín Martínez.
Se ha dicho incluso que la pérdida de condición de militar de uno de ellos hace que pueda haber perdido el arraigo familiar. Era argumentos todos, francamente, de eso, de una prospección ridícula y que nos lleva a pensar que en ningún caso se puede modificar este auto a este momento. Es decir, con posterioridad habrá que estar a lo que resuelva el Tribunal Supremo.
Los condenados esperan en Sevilla, desde donde han seguido la vista por videoconferencia, a que el tribunal decida lo que puede ocurrir en los próximos días.
Lo que puede ocurrir en los próximos días ya lo contará Lupe Ortiz aquí en Onda Madrid. En la crónica política, día intenso de reuniones en Andalucía de Ciudadanos con todos los partidos del PP, con Vox, en fin, pero sobre todo entre la formación naranja y los populares, que se han repartido el pastel a la espera de contar con el apoyo de la formación de ultra derecha. Los populares presidirán por primera vez la Junta de Andalucía y Ciudadanos tendrá el mando de la Asamblea Andaluza. Última hora con Noelia Ontoria.
Juanma Moreno será el presidente de la Junta de Andalucía y Ciudadanos se quedará con la presidencia de la Cámara Autonómica. Ese es el acuerdo al que han llegado ambas formaciones, pero que necesita de los votos de Vox para materializarse. Juan Marín, Ciudadanos, Juanma Moreno, PP.
Que la presidencia no será obstáculo para que ese gobierno de cambio llegue a Andalucía.
Este acuerdo afecta, evidentemente, despeja, por así decirlo, los obstáculos que había la presidencia de la Junta de Andalucía. Y si todo marcha tal como hemos previsto y si todos cumplimos nuestro acuerdo, pues es más que previsible que yo sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía.
La intención de Ciudadanos es que todos los partidos tengan un puesto en la mesa. Ellos cederían sus votos a Adelante Andalucía y el Partido Popular a Vox, aunque la decisión se ha tomado en una reunión privada entre el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el de Vox, Javier Ortega. En principio, Vox no quiere ninguna consejería en un gobierno de coalición PP-Ciudadanos que se perfilará en los próximos días y que tendrá que estar listo para el 16 de enero, fecha posible del debate de investidura.
Y atención a los autónomos porque pagarán más, pero a cambio cobrarán prestaciones por desempleo. El gobierno aprobará el viernes un real decreto para mejorar sus prestaciones a cambio de que coticen más y se compromete a que en 2019 su cotización sea equivalente a sus ingresos reales. Pablo López.
La subida de las cotizaciones rondará los 6 euros al mes y permitirá que todos los autónomos tengan derecho a cotizar por contingencias profesionales y cese de actividad, prestaciones que hasta ahora eran voluntarias. También hay cambios en otra materia como la percepción de la baja desde el primer día o medidas para favorecer la reincorporación laboral de la mujer tras dar a luz. Magdalena Valerio considera que las nuevas prestaciones equiparan a trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena, pero lanza una advertencia a los empresarios por si tienen la tentación de convertir a sus asalariados en autónomos.
Se impondrá una sanción por cada trabajador o trabajadora que se vea sometido a este traspaso de régimen general a RETA. Podrá ir una sanción entre 3.126 euros y 10.000 euros por trabajador.
Tanto ATA como UPTA apoyan el acuerdo. El presidente de esta última asociación, Eduardo Abad, valora la equiparación de derechos entre asalariados y autónomos.
Definitivamente se rompe la brecha que existía en materia de protección social entre unos y otros. Ya por fin todos los trabajadores somos iguales y por lo tanto es una magnífica noticia para todos.
Tanto el gobierno como las asociaciones de autónomos coinciden en que el siguiente paso, ya en 2019, será adecuar la cotización del autónomo a sus verdaderos ingresos.
Las 8 y 26 minutos, vamos ya aquí en El Enfoque con David Moreno a contarles otras noticias de Madrid y su comunidad.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha sido operada esta mañana de la fractura de tobillo que sufrió el pasado viernes al caerse en su casa. Todo ha ido bien, así que ya está en una planta del Hospital de la Princesa y está previsto que le den el alta en 24 o 48 horas. Paloma Nolasco.
Fue el pasado viernes cuando se cayó en su domicilio. Esta mañana ha sido intervenida en el Hospital de la Princesa y por la tarde ya se encontraba en planta. Marta Higueras, alcaldesa en funciones, cuenta que la operación ha sido relativamente sencilla al no haber sufrido desplazamiento en huesos y que en breve será dada de alta.
Estará pues lo que es normal cuando operan a alguien de un tobillo, 24-48 horas en el hospital, en observación, y ya está. Y después pues a casa, escayolada y a recuperarse.
La operación en el tobillo derecho ha consistido en la fijación de la zona fracturada mediante osteosíntesis con placa y tornillo.
Activado el escenario 1 del protocolo anticontaminación de la capital, se mantiene para mañana la prohibición de circular a más de 70 kilómetros por hora en la M30 y los accesos dentro de la M40 y además la previsión no es nada buena, Marta Zúñiga.
Se mantiene activado ese protocolo de actuación para episodios de alta contaminación, pese a la mejora en los niveles. La previsión para mañana jueves es muy desfavorable. Continúa, por tanto, en vigor el escenario 1 del protocolo, así como hoy la velocidad de circulación en M30 y en vías de acceso en el interior de la M40 queda limitada a 70 kilómetros por hora. El ayuntamiento recomienda al transporte público su uso. Entre los conductores, diversas opiniones.
Yo entiendo que hay otros factores, como las condiciones meteorológicas, que propician eso. Pero si hay calefacciones que contaminan también, deberían actuar de la misma forma contra la calefacción, si es por tema de contaminación.
Se va notando algo menos el tráfico, pero habrá que tomar medidas, claro.
En principio, creo que solo limita la velocidad.
El consistorio va a informar mañana jueves, antes de las 12 del mediodía, de las medidas a aplicar el viernes relacionadas con ese protocolo de actuación para episodios de contaminación por dióxido de nitrógeno.
Ahora mismo a las 8 y 28, esto es El Enfoque Onda Madrid.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en parquewarner.es.
Tacita.com.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
No es fácil contar con palabras la experiencia más increíble que se puede vivir en un cine, porque en la sala 4DX de Kinépolis podrás ver la película en butacas dotadas de movimiento mientras sientes el viento, los olores, el agua, el aire. Descúbrela ahora también en Kinépolis Diversia en Alcobendas. Más información y venta de entradas en kinépolis.es.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
De la crónica internacional destacamos con María Jara que el presidente de Ucrania pone fin al estado de excepción declarado tras el conflicto naval con Rusia.
Después de un mes de vigencia, el presidente ucraniano ha confirmado el fin del estado de excepción que fue declarado tras el apresamiento de 3 buques ucranianos por Rusia en el Mar Negro. Aunque el plazo del estado de emergencia ha expirado, Petro Poroshenko ha advertido que la amenaza rusa sigue estando presente.
En Indonesia continúa la búsqueda de víctimas del tsunami bajo un clima extremo.
Los equipos de rescate siguen trabajando para encontrar supervivientes y víctimas del tsunami que impactó en la isla de Java el pasado 22 de diciembre. Las fuertes tormentas y olas dificultan la búsqueda. Por el momento, el balance de víctimas asciende a 430 muertos y 159 desaparecidos.
Como un buen momento de radio, les vamos a recomendar algo que queremos que vuelvan a escuchar ustedes, si no lo han escuchado, mejor todavía. Una entrevista con el periodista y escritor Guillermo Altares, que ha escrito un libro fabuloso. Una lección olvidada, viajes por la historia de Europa. Les va a encantar y seguramente es una buena idea para regalar en estas Navidades.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Esta mítica banda sonora de El Tercer Hombre, que dirigió en su momento Orson Welles, quiero dar la bienvenida a este estudio principal de Onda Madrid a un buen amigo y compañero de profesión, a Guillermo Altares, que ha escrito un libro yo creo que muy recomendable. Desde luego es muy recomendable para todos aquellos de ustedes que quieran saber muy bien de dónde venimos, desde un punto de vista y una visión de lo que es la Europa desde el Neolítico hasta el siglo XXI, y cómo se explica la historia de este continente. Muchas veces no sabemos muy bien qué decimos cuando hablamos de Europa, y es más, hasta ninguneamos la idea de Europa. Pero hay que pensar y hay que mirar la historia y apreciar que es en Europa y en esta Unión Europea donde hemos vivido el proyecto más largo de paz de la historia de este continente. Jamás Europa conoció tanta bonanza económica y tantos años de paz como desde que la Unión Europea es una realidad. Todo eso se cuenta en Una lección olvidada. Es la última obra de Guillermo Altares. Un viaje por los episodios, como digo, más destacados de la larga vida del viejo continente. Desde las lutas de Altamira hasta las sangrientas batallas en los Balcanes a finales del siglo XX, pasando por la Unión Soviética, la Revolución Francesa o la magia de la Roma renacentista. Una ruta por la historia de Europa que edita Tusquets y sobre la que a esta hora en Onda Madrid queremos poner especialmente el enfoque.
Thank you.
Guillermo Altares, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y bienvenido aquí a Onda Madrid y al Enfoque.
Muchas gracias, Félix.
Es un placer tenerte aquí y es un placer haber tenido entre tus manos tu libro, en el que estoy metido además de lleno, debo decir, porque me gusta decírselo a los siguientes, además así, que siempre que entrevisto a alguien he leído el libro. Es verdad que tu libro no es un libro fácil. A ver, es un libro... No me quiero meter en un jardín. Si yo hubiera escrito este libro y me dicen que es un libro fácil de leer, incluso me molestaría, porque los libros fáciles de leer significan lo que significan. Es un libro tan interesante y tan ameno que lo que exige es un detalle minucioso y un tiempo y un ritmo de lectura sosegado. Eso es lo que realmente quería decir.
Muchísimas gracias.
La última criatura de Guillermo Altares es una lección olvidada, Viajes por la historia de Europa. Verán además cuando lo vean en las librerías, en las estanterías, que es una está publicado en Tusquets. Es una portada maravillosa, preciosa, donde con una portada amarilla, donde estamos viendo al típico guerrero troyano, es un troyano, ¿no? Que podía estar un troyano, ¿es?
Bueno, es un troyano o un aqueo, pero vamos, aqueo, sí, ¿no? es un guerrero de aquella guerra.
De aquella guerra, enfrentándose a alguien que podía ser un soldado de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, exactamente.
O de la Primera Guerra Mundial. La verdad es que es muy llamativo. ¿Por qué estas dos contraposiciones en la portada, Guillermo?
La portada es de, tengo que decir que es de la editorial Tusquets, y es una portada que realmente está muy bien. Y el libro es un repaso a la historia de Europa. Y uno de los puntos comunes, desgraciadamente, de los hilos conductores de la historia de Europa es la violencia, la guerra, ¿no? Como en cualquier lugar que vayamos hay capas y capas de guerra debajo. Al lado de los estudios de Onda Madrid se combatió la batalla de Madrid, ¿no? Entonces, ese hilo conductor se puede relacionar con un soldado que combatió en la lejana guerra de Troya y un soldado que combatió en la demasiado cercana Segunda Guerra Mundial.
Ya. Voy un poco a salto de mata, no quiero destripar ni mucho menos el libro, porque la entrevista tiene como objeto fundamentalmente hablar del libro, porque la gente se interese por el libro y lo pueda leer, pero tú ya me introduces alguna inquietud dentro de lo que es una lección olvidada. Me hablas de que cerca de aquí, de los estudios de Onda Madrid, hay rasgos o rastros de la guerra civil, y hay un capítulo tuyo, y en algún momento antes de hablar de la guerra civil y en Madrid en concreto, donde hablas de tu barrio y de las huellas, sí, que la guerra civil deja en tu barrio. Y además traes a colación a un escritor muy injustamente ignorado, no diré que olvidado, pero ignorado por los lectores españoles, que es Arturo Barea, que a mí me parece que es un hombre que merece ser más leído y que no lo está siendo, o no lo ha sido, ¿no?
No lo ha sido, porque ahora, curiosamente, está viviendo una resurrección. Primero porque le dieron una plaza en Madrid. Uh-huh. Tiene una plaza desde hace muy poco. Y por lo menos en Lavapiés, que además es mi barrio, era el barrio de Arturo Barea, ahora en casi todas las librerías de Lavapiés es fácil comprar su libro La Forja de un Rebelde, de la que te acuerdas hubo una lejana versión cinematográfica. Yo creo que era de Bardem. ¿No?
De Bardem, sí.
De Bardem. Y luego... Sí, fue un escritor olvidado de mucho tiempo, y ahora hay una edición en de bolsillo de su obra maestra, de su obra magna, que es un relato de España antes y durante la Guerra Civil, que es uno de los grandes libros que se han escrito nunca sobre Madrid y la provincia de Madrid. Algunos capítulos que transcurren, por ejemplo, en Méntrida, aquí al lado también.
Sí, además Méntrida es Toledo, es la provincia de Toledo.
Méntrida ya es Toledo.
Ya es la provincia de Toledo, Méntrida es la provincia de Toledo. Pero tú hay un momento además donde, y además es muy impactante porque yo no conocía esa historia de que además remarcas en comparación con otros sucesos en Europa de ese bombardeo en una lechería, en la gota de leche.
En la gota de leche, el bombardeo en la gota de leche.
Están las mujeres esperando a quien les dé su ración de leche para alimentar a sus bebés, supongo, sus hijos.
Sí, era un... Lavapiés era una zona muy pobre, por lo tanto fue muy bombardeada. Los bombardeos sobre Madrid fueron, desde luego, iban muy bien dirigidos, porque el barrio Salamanca, donde mucha gente dormía en las aceras, no bombardeaban. En cambio, Lavapiés bombardeaba mucho. Lavapiés era una zona...
La quinta columna, ¿no?
Sí, Lavapiés era una zona pobre y había un edificio con bastantes prostitutas y había un edificio que se llamaba La Gota de Leche, donde estaban mujeres de todo tipo esperando a que les diesen leche, y ahí cayó un obús y fue una matanza horrible. De hecho, mi propia calle aparece en Arturo Barea, porque luego al parecer cayó otra bomba un poco más allá. Y sí, es una cosa nunca he entendido muy bien. Puedo haber entendido por qué antes no, pero no ahora, porque no se señaliza un poco el Madrid de la guerra, entre otras cosas, y perdón si suena un poco cínico, tendría un atractivo turístico. Yo he recorrido muchos campos de batalla en el mundo como turista y mucha gente vendría a ver las rutas de la guerra, y aquí yo monto en bici a menudo por la Casa de Campo, y la Casa de Campo está llena de búnkers, de recuerdos de la guerra, muy mal señalizados. La gente no sabe que en el Garavita es una batalla en la que murieron 8.000 personas. Ahora ha salido hace poco un libro sobre eso, en la que murieron 8.000 personas en una semana. Y las checas, y hay una historia del Madrid en guerra que hay alguna asociación que ha impreso guías y tiene mapas y organiza tours, pero mucho menos de lo que se debería. Aquí, de nuevo, aquí estamos al lado de la carretera de Extremadura, que era el lugar por el que se esperaba la ofensiva, aunque finalmente fue por la Casa de Campo, y todavía hay búnkers en los parques, hay muchas señales que es una pena que se estén perdiendo, la verdad.
No me quiero detener en la Guerra Civil, porque tu libro es la Guerra Civil, es Madrid, es muchas cosas, y es una historia también, no sé si exagero al decirlo, es una historia de la violencia a través de los siglos, que explica de alguna forma también un pueblo como el nuestro, que es Europa. Por otra parte, además, estoy contigo cuando nombras a algunos autores que dicen que somos indivisibles e indestructibles, ¿no? como continente, ¿no? Sí. Eso es verdad. No, pero quería decirte que cuando hablabas de Arturo Barea y otros escritores, Masao, por ejemplo, también nombras a Chávez Nogales. Sí. ¿No? Y yo, no sé, quería plantearte si tú piensas, yo lo pienso realmente, ¿no? En A Sangre y Fuego, en el prólogo de A Sangre y Fuego, creo que es el mejor texto que he leído en mi vida sobre la Guerra Civil. No sé si...
Sí, pues seguramente Chávez Nogales es increíble. Ese libro, digamos, tiene un remoto problema, que es que parte de lo que cuenta no lo vivió, sino que se lo contaron, porque Chávez Nogales se va con el gobierno porque está en un peligro. Pero yo creo que es de una honestidad. Mi duda de si es el mejor texto que he leído sobre la Guerra Civil, para mí estaría, digamos...
Bueno, el texto más honrado.
En el mismo nivel, ¿no?, de Homenaje a Cataluña de Orwell.
De Orwell, puede ser.
Son los
puede
dos
ser.
Grandes textos de una honestidad que te parte el corazón sobre la Guerra Civil, y además yo creo que los dos pertenecían a ese mundo que lo que quería es una democracia lo que se llamaba la Tercera España, ¿no? Estaban los que combatían por un lado, los que combatían por el otro, digamos, y luego los que combatiendo con la República, lo que querían es una España equiparable con las democracias occidentales, ¿no?
Oye, Guillermo, citas, en fin, nos lleva una cosa a la otra, citas
sí,
a Orwell
sí, es la gracia
y al homenaje de Cataluña, de esa obra de Orwell, que me parece también verdaderamente emocionante, y donde se explica además esa deriva revolucionaria que se vive en Cataluña y especialmente en Barcelona. De aquella época, ¿eres capaz de reconocer algo de lo que nos esté pasando en este momento con esa deriva independentista y sobre todo en la parte más radical de la CUP, etcétera, etcétera? ¿Reconoces algún germen ahí?
Siempre he querido pensar que no, pero el otro día leí un texto que me impresionó mucho de un grandísimo historiador del Holocausto que se llama Christopher R. Browning, que es ahora mismo tal vez uno de los grandes expertos vivos sobre el Holocausto, que escribió un texto en inglés diciendo, sí, reconozco signos. Reconozco signos de un nacionalismo peligroso. De hecho, el último capítulo está dedicado a la guerra de Kosovo y a Kosovo, que hay paralelismos, pero no los que los nacionalistas creen. Hay un paralelismo que es, tú te inventas la historia y desde una historia inventada construyes un presunto futuro, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido. No tiene sentido construir el futuro desde la historia. Tiene sentido construirlo sobre la historia, conocerla, estudiarla, pero pero no te puede condicionar. Es absurdo, porque entonces seguiríamos pintando en las cuevas y si lo que somos nos tiene que marcar para siempre lo que hemos sido, nos tiene que marcar lo que somos, ¿no? Y Kosovo es un paralelismo bastante interesante. Kosovo es una provincia serbia de mayoría albanesa, con un 90% de albaneses y un 10% de población serbia, que tiene una importancia extraordinaria en la historia serbia. De hecho, ahí están los mayores iglesias, las más importantes iglesias ortodoxas serbias, que son unas joyas medievales con unas pinturas que realmente te quedan cuando las ves. Y me acuerdo la primera vez que las vi en una tarde helada de invierno. No me podía creer su belleza. Entonces, bueno, tiene una carga simbólica enorme para el nacionalismo serbio. ¿Por qué? Porque allí tuvo lugar la batalla del campo de los Mirlos, donde los serbios, en teoría, perdieron sus fueros entre los turcos. Digo en teoría porque en realidad no tenemos ningún dato de esa batalla, que tuvo lugar en 1394, si no me confundo, 91, sí. Si no me confundo, 1391 yo creo. Siglo XIV. No tenemos ni idea ni siquiera sabemos quién ganó la batalla. Los serbios no perdieron sus fueros en esa batalla, sino no sé cuántas décadas después. No tenemos ningún dato. Combatieron musulmanes y cristianos en los dos bandos, porque en la Edad Media los ejércitos estaban formados de mercenarios y no se combatía por ideología, sino por una paga. Entonces, es claro, esa invención de la historia que ha marcado el presente es un poco... ¿Y por qué? O sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces sí se ven ecos de una Europa preocupante. Lo que ha hecho Europa, el gran avance en la historia de Europa, los tenemos todos claros. Es la abolición de las fronteras, que pagar en la misma moneda. Tú mucho más que yo, pero los dos pertenecemos a una generación donde se viajaba a Europa con pasaporte. Yo he viajado con carnet de identidad a países a los que en el pasado había tenido que ir a una embajada a pedir un visado, y ahora uno se baja del avión y nadie le pide nada.
Eso no lo ha regalado el destino, ¿verdad?
Claro, eso es una voluntad de los europeos, que hemos descubierto una manera de solucionar nuestros problemas.
Sí, hay un momento donde hablas de las unidades políticas que hay a lo largo de la historia de España,
sí, es
de cómo venimos
de
4.000 unidades políticas o 5.000, y cómo nos quedamos al final en 30, lo que es la evolución realmente de lo que es...
Es que eso es evidente. El otro día un conseller catalán decía, no, el sentido del mundo es que si uno mira hace no sé cuántos años había 100 unidades políticas y ahora en la ONU hay 200 y pico países. Digo, claro, porque se llama la descolonización, pero en Europa el movimiento es exactamente el contrario. La Europa medieval era un lugar lleno de condados, duquesados, principados, donde para ir de aquí a Burgos uno cruzaba 300 fronteras, y ahora vamos exactamente en sentido contrario, ¿no? Sobre todo lo que decía antes es, en Europa... Pocas veces en la historia se encuentra una solución a los problemas. Hay problemas que uno se pregunta si tienen solución. En Europa los hemos encontrado, que es apostemos por lo que nos une y dejemos vivir en paz lo que nos divide. ¿Cómo se acaban las guerras de religión en Europa? Cuando se decide, el príncipe no tiene por qué marcar la religión del pueblo. Cada uno puede tener la religión que quiera. ¿Por qué nos vamos a pelear por algo que no tiene remedio? Si tú eres protestante, yo soy católico, si nos zurramos por eso, nos vamos a estar zurrando cientos de años. No tiene sentido. Eso lo olvidamos. Y lo siguiente es, no tiene sentido pelearnos por las fronteras nacionales. Son importantes, están marcadas.
Y sin embargo, las dos cosas han sido motivo de verdades, guerras y enfrentamientos.
Claro.
Hay un capítulo tuyo donde hablas de las luchas de religión, judíos, herejes y demás, que se te rompe el corazón, ¿no?
O sea, claro, son catástrofes. Entonces, la lección olvidada que se refiere el título es eso. Es decir, tenemos la suerte de haber encontrado una solución a los problemas de Europa, que tiene que ver con... Eso, combatamos por lo que somos, que es una Europa diversa, con diferentes lenguas, diferentes credos, diferentes religiones, diferentes partidos, diferentes maneras de ver el mundo, diferentes gastronomías, unos mucho mejores que las otras. Eso es una de las pocas cosas que no nos une a los europeos. Unas mucho mejores que las otras, pero bueno, hay muchas cosas. Pero, sin embargo, queremos ser una unidad política. Y yo creo que la que llamo la generación Erasmus, la gente que tiene ahora entre 20 y 30 años, Yo no me imagino que les vayan a comer el coco de volver a vivir en una Europa de fronteras, de pueblos separados. O sea, lo que hay que garantizar son los derechos de los individuos. Si garantizas los derechos de los individuos, garantizas inmediatamente los derechos de los pueblos, pero de todos los individuos.
Claro. No, además hay que saber poca historia, aunque sepamos poca historia, para darnos cuenta que los últimos años que hemos vivido en comunidad en la Unión Europea es el periodo más largo donde no hemos tenido una guerra que nos haya destrozado. Tú dices, citas a alguien que no recuerdo ahora mismo quién, que una guerra entre europeos es también una guerra civil. Y ciertamente sí, es así.
Es Víctor Hugo, sí.
Víctor Hugo, efectivamente.
Una guerra entre europeos es una guerra civil. Y además hemos tenido guerras en Europa, que son las guerras yugoslavas, que demuestran a dónde nos llevan cuando intentas separar a los pueblos, imponer fronteras, hacer que unos son mejores que otros. Y además, sobre todo, es totalmente innecesario, ¿no? O sea, si puedes viajar hasta Estocolmo sin pasaporte, vamos a tener que viajar hasta Cataluña con pasaporte. No tiene sentido, ¿no? Va en contra de la historia, ¿no? No es la única lección que quería, ni mucho menos, que quería meter en el libro. De hecho, no quería, lo escribí, parte de ese capítulo lo escribí en el momento de más efervescencia del proceso, y no quería que lo contaminase, porque creo que si lo miramos en la perspectiva europea, o sea, para nosotros es un problema muy grave, pero si lo miramos en la perspectiva europea, es un problema muy pequeñito y muy superado. Es un problema de otro tiempo, que es como el fantasma de las Navidades pasadas. Este Dickens aparece por aquí, que dice, ¿y este qué hace aquí? Si pertenece a otra época, ¿no? Es un problema absolutamente superado en el contexto europeo, desgraciadamente en nuestro todavía no.
Estamos aquí en El Enfoque, hablando en Onda Madrid con Guillermo Altares, y estamos hablando acerca de su último libro, que nos parece interesantísimo. Es un libro muy, pero que muy elaborado, muy trabajado, muy trabajado. ¿Te ha costado mucho?
Me ha costado muchos años.
Sí, desde luego. De esto sí. No se puede escribir así porque así, ¿no?
Es evidente
que ha sido muy honrado y muy hormiguita con este libro que publica Tusquet, Una lección olvidada, viajes por la historia de Europa. Cuando tuve el libro entre mis manos y lo abrí y vi el índice del libro, bueno, a lo mejor dirás, pues estás equivocado, Félix, pero
no.
Yo lo primero que pensé es en Stefan Zweig, Momentos estelares de la humanidad. Sí. Me pareció, digo, yo creo que Guillermo ha escogido momentos, no diré si estelares, pero sí para él muy importantes de la historia de Europa. Y aquí se ha parado, ¿no?
Cuando me lo empecé a escribir me lo dijo un muy buen amigo. Me dijo, es el modelo de Stefan Zweig. Sí, o sea, desde luego, si hay un solo autor que sobrevuela sobre ese libro, es Stefan Zweig. De hecho, uno de esos capítulos de Los momentos estelares creo que está dedicado al Mesías. Y me hubiese gustado dedicarle un capítulo al Mesías, pero precisamente porque lo hizo Zweig, no lo hice. Me parecía un poco absurdo reescribir sobre Zweig, ¿no? Pero sí, es no solo Momentos estelares, tal vez el que está es el mundo de ayer, Memorias de un europeo, que yo creo que es uno de los libros más bellos, importantes y relevantes que se han escrito en el siglo XX. Y es un libro que se coge en cualquier página al azar y te sigue emocionando, la verdad.
Ese es un libro, además, que nos interroga continuamente, ¿no? De cómo Europa fue lo que fue y cómo terminó siendo, ¿no? Pensábamos que la modernidad ya estaba más cerca de nosotros, la convivencia, la tolerancia, el refinamiento, el gusto por la pintura, por el arte, por la filosofía, por la literatura, y mucho antes de la Segunda Gran Guerra ya estaba instalado allí, y es lo que nos cuenta de alguna manera Zweig. Oye, ¿desde cuándo nos reconocemos como europeos? Yo tengo mi impresión personal, tú te vas al Neolítico, te vas al Hombre de las Cavernas, te vas a las pinturas que por cierto, de las que hablas, las has visto personalmente, ¿no? Supongo.
No, las de Chauvet.
Las de Chauvet no.
He visto la Neocueva, porque las de Chauvet, nada más descubrirlas, se cerró.
Yo las he visto en Internet.
Claro, la Cueva, claro, de los Sueños Olvidados.
Claro,
sí.
claro.
No, las he visto pinturas prehistóricas. De hecho, a todos los oyentes que tengan paciencia de esperar, les recomiendo muchísimo que vayan a la cueva de Tito Bustillo en Asturias, que ahora mismo es la cueva auténtica mejor que se puede ver, aunque entran muy pocas personas al día y hay muchísima lista de espera. A lo mejor si entran ahora podrán ir a verlas en junio.
Tú se las has visto, ¿no? Sí, has estado enfrentado, como puedes enfrentarte a un cuadro de Velázquez o a un cuadro de Van Gogh, vamos.
Sí, no tiene parangón, pero las neocuevas, sobre todo la de Chauvet, que es de la que hablo en el libro, y la de Lascaux, que no estaba inaugurada cuando escribí el libro, pero ahora la acaban de inaugurar y estuve la pasada Semana Santa, la neocueva merece mucho la pena. El problema de las cuevas prehistóricas es que no se deberían visitar, salvo que las condiciones sean muy, muy buenas. En el que, por ejemplo, Tito Bustillo no se han deteriorado las pinturas, pero en Altamira están en peligro, como es normal, porque claro, son ecosistemas que han permanecido durante 20.000 años. Entonces, entre no visitarlas y que se conserven, todavía me quedo con que se conserven, ¿no?
También curiosa el devenir personal, ¿no?, de Marcelino Sainz de Sautola, ¿no? El descubridor de cómo termina este buen hombre después de haber hecho el trabajo que hizo, después de su convicción y después de su forma de luchar por la verdad, ¿cómo terminó, no? En medio del descrédito.
Sí, él es el descubridor de Altamira, se da cuenta inmediatamente que esos no son las pinturas de antes de ayer, sino que es el primero que dice estas son pinturas prehistóricas.
¿Las has visto?
No, la Altamira original no. He entrado en el sorteo, pero no me tocó entrar.
He visto la réplica que hay en el Museo Arqueológico.
He ido varias veces a Altamira y he visto varias veces el Museo de Altamira, pero no he visto. Pero es la cueva de Altamira, he escrito y trabajado mucho sobre ella porque me interesa muchísimo, ¿no? Entonces él es el descubridor de la cueva y el mundo científico le desacredita y él muere. Todo el mundo acusándole de falsificación, y cuando muere, los mismos que le han desacreditado le dan la razón y dicen, este señor es el primero que intuyó, que es una intuición enorme, porque borra la idea de que hay unos seres humanos diferentes de otros. Dice, estos tíos de hace 20.000 años que vivían con pieles, que lo que sea, son igual de inteligentes, tienen el mismo sentido del arte. O sea, su intuición en un momento de descubrimiento del mundo es tal vez la intuición antirracista más poderosa que ha habido nunca. Es decir, todos los seres humanos son iguales. Da igual que viviesen hace 100 años, eran capaces de hacer esta maravilla. Y desde luego ver un dibujo prehistórico y ver la inteligencia con la que está hecho, yo creo que eso debería curar para siempre a alguien que se cree que es mejor que otro ser humano, vamos.
Es más, tú trazas una línea muy especial a partir del Neolítico, donde somos deudores, ¿no?, de ese periodo de la humanidad, de muchas cosas. A veces no lo sabemos, pero somos deudores hasta de nuestras costumbres, hasta de nuestra forma de ganarnos la vida, de celebrar las fiestas, los solsticios y demás, ¿no?
Todo. El Neolítico es cuando, digamos, la humanidad se sedentariza y tiene descubre la agricultura y la ganadería. Y descubre el mundo en el que vivimos, los mismos dioses que ahora, todo. Y también descubre una cosa obvia, una de las grandes invenciones del Neolítico es la espada, ¿no? En parte del Neolítico empieza la violencia porque la espada es el único arma que solo puede ser utilizada para eso. ¿No? Una lanza puede ser utilizada para cazar, la espada no.
Y del hombre de los hielos, ¿qué es lo que aprendemos de él? Porque claro, parece mentira, eso ocurre, a ver si no me equivoco, hace
5.000
años antes de Jesucristo, ¿no?
No, 5.000 años antes de ahora, 3.000 años antes de Jesucristo.
3.000 años, sí, efectivamente. Sí, pero... Sin embargo, tal y como se encontró a este hombre, sí. Nos ha dado una cantidad de pistas de lo que éramos tremenda, ¿no?
Siempre se dice que junto al descubrimiento de la tumba de Tutankamón es el mayor hallazgo de la historia de la arqueología.
Era sí lo has visto personalmente.
Este lo he visto al pobre que está ahí en Bolzano, digo al pobre porque pasarte la eternidad dentro de una cámara frigorífica con turistas mirándote por una mirilla es una desgracia. Pero
bueno, sí, es una cierta forma de inmortalidad también.
Es una forma de inmortalidad. Lo curioso es que cuando se descubre a Ötzi, llaman a la policía porque ha habido un muerto en un glaciar, claro, está en los Alpes, claro. Viene la poli y dice, uy, este señor debe ser medieval. Y cuando llega la poli se dan cuenta que este señor no es medieval, que este señor es prehistórico, ¿no? Y entonces ya mandan a los arqueólogos y descubren, bueno, que cambia, Ötzi cambia todo. Entonces, cosas siempre se pensaba que la edad de cobre empezó hace 4.000 años y Ötzi tenía un hacha de cobre, o sea que tuvieron que bajar. Y es un poco la idea de que Ötzi es una de las muchas pruebas de cómo se reescribe la historia de Europa, ¿no? Porque hay muchas cosas que no sabíamos que sabemos gracias a Ötzi, que es un hombre que muere asesinado, muere de un flechazo por la espalda.
Además sabemos incluso lo que comía, ¿no?
Sabemos lo que comía, sabemos lo último que comió, sabemos que era intolerante a la lactosa, que es una cosa muy interesante porque son, digamos, estos primeros europeos que ya son neolíticos, él debía vivir en un pueblo Él tenía parte de comida de cabra salvaje y parte de comida de trigo, o sea, era algo cultivado, pero Otzi, ya me he perdido en el hilo.
Ahora que lo te he preguntado, sabíamos lo que había comido,
sabíamos de dónde viene el hacha, sabíamos que eso, que pertenece a un mundo doble, a un mundo donde come animales salvajes y come animales cultivados. Ah, sí, lo de la intolerancia a la lactosa. Es muy interesante porque quiere decir que todavía los europeos no nos hemos acostumbrado a comer leche. ¿Por qué? Porque no teníamos animales domésticos. Solo puedes beber leche y comer productos de leche si tienes a animales domésticos. Y Otzi los tenía, pero no durante el suficientemente tiempo para acostumbrarnos a la lactosa.
Guillermo, tú dices en tu libro, Una lección olvidada, tú dices que el pasado está en movimiento continuamente, porque en la medida en que vamos aprendiendo cosas nuevas y que aparecen nuevos datos e informaciones, el pasado va cambiando, ¿no? Sí. Y esa es una teoría tuya que a mí me ha interesado mucho, especialmente cuando he leído la historia, por ejemplo, de Roma y Nerón. Sí, sí. Y Nerón, Nerón es un personaje para nosotros, posiblemente porque el cine lo ha hecho maldito, porque Ustinov nos parece algo perverso, pero a la vez muy, muy cercano y muy comprensible, por no tocaba ni la lira, ¿no? Porque no estaba inventada, creo recordar, sí, ni el violín.
Se decía que tocaba el violín y si tocaba algo, tocó la lira. El violín inventado, ya, sí. Ya. Sí, sí,
pero Nerón no fue tan perverso y... Vamos a ver.
No lo sabemos.
Desde luego no era un alma cándida, desde luego. Pero todo aquello que se le atribuye a él, de persecución de los cristianos, etcétera,
Sabemos. O sea, sabemos que fue un desgraciado, como todos los emperadores romanos, pero por ejemplo Marco Aurelio, que es el emperador de Gladiator.
Adriano.
Marco Aurelio fue el más feroz perseguidor de cristianos, y sin embargo seguimos leyendo sus libros, como Los Pensamientos de Marco Aurelio, que es un libro maravilloso, ¿no? Uno de los grandes estoicos. Nerón, la duda, eso lo dice muy bien Meriver, es si fue un emperador malo y por eso lo depusieron, o porque lo depusieron tuvieron que decir que era malo. Entonces, Nerón tiene un problema, que es el último de una dinastía. Nerón no tuvo descendencia y con él se acaba la dinastía de los Julio Claudios, que empieza con Augusto y era, a la que pertenece el Claudio de Yo Claudio, a la que pertenece Calígula, a la que pertenece Tiberio, que eran tres, sobre todo de Tiberio y Calígula. Claudio era más sabio, Tiberio y Calígula eran terribles, fueron unos emperadores terribles, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que atribuimos a Nerón no sabemos si fueron así, o si aquellos que le sucedieron dijeron, ¿veis cómo este señor era un perverso y un asesino y un criminal y no sé qué? Por eso te tuvimos que deponer, se acabó su dinastía y empezó la nuestra, ¿no? Nerón, curiosamente, cuando murió durante un siglo, fue un emperador muy popular. De hecho, se veían Nerones, había como una imagen de aparecía Nerón vivo, sobre todo en lo que es ahora Oriente Próximo. Entonces es una leyenda difícil de evaluar con la realidad.
Pues Guillermo Altares, es un placer haber conversado contigo, haber charlado y compartido unos ratos con esta lección olvidada, querido Guillermo, así que cuando tengas otro libro, pues aquí estaremos contigo, muy felices de compartir contigo este momento de radio.
Pues muchísimas gracias por tenerme aquí esta noche.
Gracias,
un abrazo, hasta luego.